Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y porque uno cosecha lo que siembra, unas en beneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena. Presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura este jueves 10 de abril, cuando aquí en la región metropolitana estamos con 12,5 grados de temperatura, un día que va a ser bien heladito, tiene una máxima de 19, así que a abrigarse porque comienza a manifestarse ya el otoño. Me comienzan a caer las hojitas, comienza a sentirse ese frío, un frío que por supuesto ha inundado los mercados internacionales desde que Donald Trump decidió iniciar esta guerra arancelaria, a la que le ha puesto una pausa, una tregua de 90 días, salvo a China. Y eso, de una u otra manera, nos repercute directamente a nosotros. Estamos con la ministra de Minería, Aurora Williams, porque hemos estado muy pendiente del valor del cobre y cómo este ha ido variando a partir precisamente de los anuncios de Trump. ¿Cómo está, ministra?
Buenos días, Cristina. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien. Muchas gracias, ministra. Oiga, ¿qué tanta inquietud existe en el gobierno frente, bueno, a la política arancelaria de Donald Trump, pero desde la perspectiva del cobre?
Bueno, señalar que estamos en una posición expectante en escenarios que tienen alta volatilidad. Día a día aparecen nuevos antecedentes, por lo tanto seguimos naturalmente el precio del cobre, nuestro principal producto minero exportador, pero también con una mirada de, más que seguir el precio diario, ver las tendencias que este puede tener y cómo en la práctica se van a concretar estos distintos aranceles que se han definido por una y por otras partes.
Sí, de hecho, esto se ha manifestado en distintos indicadores. El dólar ha llegado a subir a 1.000 pesos, pero como acá en Chile se entiende que mientras el dólar sube, el cobre sube, el dólar de una u otra manera baja, hemos visto mucha volatilidad en la medida que comenzaron los anuncios de Donald Trump y el cobre aumentó rápidamente de precios, pero una vez ya implementada la política arancelaria ha caído. ¿Puede seguir cayendo? Porque está, entiendo, en 3,87 el valor del cobre ahora, con una variación negativa.
Así es, tal como tú lo señalas, cuando comienzan los anuncios hay una subida de precio importante, llegamos a $4.80 la libra de cobre, y quiero decirte que en la COMEX, en la bolsa de Estados Unidos, llegó a sobre 5. Eso motivado por una aceleración de la demanda que tenía que ver con compras anticipadas antes que subieran los aranceles. Hoy día, naturalmente, el tema ha decantado un poco, el precio estaba volviendo a la señal que teníamos previo al anuncio arancelario, hoy día ha bajado por este escenario volátil que estamos viendo, ayer tuvo un rebote, por lo tanto yo te diría que hay una situación hoy día volátil y además incierta. Hay dos vectores que están jugando. Por un lado, el anuncio de aranceles y la respuesta arancelaria que también ha hecho China, que le asigna al precio una cuota importante de volatilidad, pero también nos encontramos con una demanda que, si bien es cierto, se ralentiza frente a estas variables. Es claro que la necesidad de minerales críticos en el mundo está presente. Probablemente se ralentice, pero la necesidad de minerales críticos en el mundo hoy día no es una discusión.
De todos modos, uno mira los gráficos y mira las cifras y la caída del valor del cobre ha sido estrepitosa. Usted, claro, destacaba que llegó hasta 5 dólares la libra en algún minuto, claro, en el mercado norteamericano, 4,80 incluso en la bolsa de metales de Londres, pero estamos en valores muy bajos y la proyección incluso que han hecho algunos expertos es que puede llegar a $3.20 en el mejor de los escenarios. ¿Se están preparando precisamente para un escenario más crítico aún?
Mira, yo creo que hoy día el escenario es volátil. Hay distintas variables que se van a conjugar de manera distinta, también valga la redundancia. Yo creo que hoy día hacer proyecciones en el estado de volatilidad que nos encontramos es poco certero. Lo que nosotros estamos haciendo naturalmente tiene que ver con seguir en la línea de fortalecer el desarrollo de proyectos. Nosotros esta semana hemos estado con distintos inversionistas, producto que acá en Santiago se está desarrollando la semana CESCO. En todo se visualiza naturalmente una preocupación de precio, pero una preocupación de corto plazo, entendiendo que la minería es de largo plazo. Por lo tanto, los proyectos que estamos viendo son proyectos que se visualizan que se ven consolidados en esta mirada de largo plazo, uh-huh, entendiendo la volatilidad del corto plazo.
Claro, y en esa volatilidad tenemos a dos gigantes agarrados de las mechas, digámoslo en buen chileno, que es Estados Unidos con China. Yo te impongo una tasa, yo te contesto con una más alta, y así van y vienen. China es nuestro principal comprador, ¿no? Ministra, representa casi un 40% del total de las exportaciones chilenas, lideradas por lejos en materia de cobre. Ahora, ¿qué podríamos pensar y esperar nosotros si es que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se agudiza con aranceles altísimos entre ambas naciones? El que tengan una guerra comercial ambos países, ¿nos afecta directamente a nosotros en materia de venta y de valor del cobre?
Efectos van a haber. Yo creo que lo más importante es esperar primero que esto decante, de ver efectivamente cómo va a aterrizar, en qué van a quedar esta guerra arancelaria, cuánto en la práctica van a tener de soporte. Chile exporta concentrados a China. Aproximadamente el 50% de los concentrados van a China. En el caso de Estados Unidos compra cobre metálico. Y naturalmente la política de Estados Unidos es la sustitución, es decir, todo lo que importan paulatinamente lo vayan sustituyendo por producción interna. En el caso minero, la sustitución es de más largo plazo. No es tan factible sustituir una importación rápidamente. Y esto tiene que ver con que los proyectos mineros requieren de una maduración, requieren
de largo plazo,
de evaluación, etcétera, tal como lo vemos en los proyectos chileno. La verdad que nuestro sistema de evaluación ambiental, aun cuando queremos que sea más eficiente, es bastante similar a otros que ocurren. Entonces, la sustitución es lenta. Y por otro lado, también un tema importante es buscar siempre nuevos mercados. Acabamos de concluir la gira a India y vemos que en ese país hay un espacio enorme para poder instalar minerales críticos, no solamente cobre, litio, molibdeno, renio, etcétera.
Pero el volumen, perdóneme, ministra, el volumen del mercado indio respecto de la compra que hace China, que es productor, entre otras cosas, de autos eléctricos, por ejemplo, ¿podría asimilarse en algún minuto?
Mira, en minería las cosas no son inmediatas ni son del muy corto plazo. En algún momento pudiera ocurrir. Yo creo que India tiene tres ventajas importantes para los minerales chilenos. La primera es el volumen, 1.400 millones de personas, pero más allá de eso es la tasa de uso de cobre. En India el consumo de cobre es inferior a un kilo. Nosotros vemos en economías una tasa de uso del orden de los 4 kilos. Entonces, cualquier desarrollo interno que haga India va a impactar inmediatamente en una mejor demanda de minerales críticos en general. Lo segundo es la industria manufacturera india, que también tiene un desarrollo muy importante. Y un tercer aspecto es los desarrollos tecnológicos que está realizando India, que son de muy alto nivel, que tienen una masividad importante dado la población que enfrentan, y por lo tanto hay tres áreas específicas en donde puede crecer la demanda por minerales críticos en general, en particular en el cobre. La diversificación pasa, uh-huh, a ser también un tema importante hoy en día.
Sí, de hecho, respecto al tema de los minerales críticos, porque nosotros generalmente hablamos del cobre y usted ya habla de otros minerales que podría abrirnos también una veta de negocio importante con otras economías como la India. A ver, yo me imagino que esos minerales críticos es muy difícil que lleguen a reemplazar el cobre, pero puede diversificar la oferta de nuestro país. Hay un comité consultivo de alto nivel precisamente sobre eso y que se constituye hoy, entiendo.
Así es, Cristina. Mira, Chile tiene un valor geológico muy importante, muy importante. En cobre tenemos la primera reserva del mundo, en litio ocurre lo mismo. Tanto litio como cobre son minerales críticos definidos en la mayor parte de las economías del mundo. Siempre están entre los 3-5 primeros minerales críticos, pero también recordemos, Chile tiene hierro, tiene oro también, por lo tanto la diversificación de la matriz exportadora es importante, así como también diversificar los mercados a los cuales llegamos. Probablemente con otros minerales críticos no vamos a hacer un reemplazo del cobre, que tiene características únicas. El cobre es el mejor conductor, se recicla infinitamente, por lo tanto tiene características muy particulares, pero la diversificación de la matriz exportadora minera es un tema importante dado los requerimientos que hoy día el mundo tiene de diversos minerales, en donde el cobre siempre está en los primeros lugares y litio lo está acompañando. Tenemos el mejor conductor y tenemos el mejor almacenador, por lo tanto esa dupla, ahí es una dupla ganadora si lo llevamos al fútbol.
Sí, una dupla ganadora que esperamos que, bueno, las turbulencias de los mercados internacionales y particularmente las decisiones de Donald Trump no nos afecten. Oiga, usted mencionó que están precisamente en el marco de la CESCO Week. Ayer entiendo que el presidente Boric participó de una cena donde destacó precisamente además las bondades de la colaboración mutua para el desarrollo, para alcanzar negocios también, dejar el aislacionismo de lado. ¿Qué nos puede decir sobre este encuentro?
Bueno, primero, CESCO Week es una semana que se desarrolla siempre en abril y que hoy día es parte del calendario internacional minero. El día de ayer, en la cena en particular, había más de 1.800 personas, en donde están los representantes de actores globales en materia minera. Había empresas australianas, había empresas indias, chinas, polacas. Estaba prácticamente la industria minera global instalados en Chile, y en esta semana se desarrolla una serie de actividades y de discusiones en donde el eslogan, el lema, es justamente la colaboración, tema que destacó el presidente de la República en la cena que ocurrió anoche. Colaboraciones en distintos niveles, colaboraciones público-privadas, como por ejemplo la colaboración que hoy día vemos entre Codelco Andina y Anglo Los Bronces, en que hay un acuerdo para desarrollar de manera conjunta un espacio territorial que son muy colindantes y que a través de muchos años no se había logrado un acuerdo. Vemos también colaboración hoy día en el Salar de Atacama, en donde Codelco entra como un actor preponderante en sociedad con SQM en materia de litio. Quiero contar también otros ejemplos de colaboración público-privada en las desaladoras que vemos en la industria minera. En la última desaladora que entró en operación, que es la de Los Pelambres, en la Centina, en el inicio de la desaladora, se comparten 140 litros por segundo con el Estado de Chile para poder proveer a las comunidades del entorno. Entonces, podemos ver hoy día que con voluntad, con colaboración, pueden resolverse problemas de manera sinérgica, en donde la suma de las partes da un todo mayor que el aporte que pudiera hacer cada uno individualmente.
Claro, y bueno, ahí el tono del discurso del presidente también, no solamente anoche en esa cena, sino que también ayer en la inauguración de esta bodega, de gigantesca bodega de almacenaje y distribución de Mercado Libre, ¿no? Donde se destacan las propiedades, por supuesto, también de alcanzar acuerdos, de generar negocios con esfuerzos públicos privados en un contexto de mucha volatilidad, como usted decía, ministra, en el mundo. Queremos agradecerle a Aurora Williams, ministra de Minería, por esta conversación con nosotros.
Cristina, muchas gracias a ti.
Que esté muy bien, que tenga buen día. Gracias.
Igualmente, gracias.
Chao, chao. Son las 8:21. Estamos a esta hora con Felipe Arboe, investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, CESCRO, de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, Felipe?
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarla y por su intermedio a todos los auditores de Radio Agricultura.
Igualmente. Durante los últimos días hemos estado atentos a los resultados de los análisis que ha hecho tanto el gobierno, como la Defensoría de la Niñez, sobre el crimen organizado. Y ustedes también han entregado la mirada sobre este indicador desarrollado por el Centro precisamente de Inseguridad y Crimen Organizado CESCRO en la universidad. A ver, ¿qué nos pueden decir estas cifras? Porque pareciera que hay un análisis bastante similar de manera privada y pública respecto de la situación que estamos enfrentando en Chile.
A ver, lo primero, Cristina, es destacar que el Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián ha puesto a disposición una herramienta que en Chile no existía. Este es el primer indicador del crimen organizado en Chile. Es un indicador que además va a estar abierto para que cualquier persona que lo quiera, para los analistas, para los tomadores de decisión, puedan ir viendo la evolución del crimen organizado en el país, por región, por comuna, con dos indicadores que son muy relevantes: la tasa cada 100.000 habitantes, que permite comparaciones proporcionales en función de la población, y en segundo lugar, una tasa de frecuencia que permite también advertir la movilidad del crimen organizado. Entonces, es muy relevante porque es un nuevo instrumento que se suma a la encuesta de victimización y a otras. Entonces, Chile va a tener mejor información para que los tomadores de decisión, las autoridades de gobierno, las policías, el Ministerio Público, la tomen en consideración y pueda focalizar su acción basada en evidencia. Ese es el primer punto. Ahora bien, respecto a los resultados, bueno, nada que nos sorprenda. Este es un indicador que parte analizando o comparando el año 2023 respecto al 2022. Y cuando uno observa esos indicadores, empieza a darse cuenta inmediatamente que señalan los resultados que habría un 8,4% de aumento en los delitos vinculados al crimen organizado en Chile entre un año y otro.
8,4%, ya.
De aumento. Ahora, ese aumento está probablemente influido directamente también por un aumento en, por ejemplo, cuando uno empieza a observar qué tipo de delitos del crimen organizado son los que más aumentan, aparece en primer lugar el cibercrimen. Chile tiene una situación de aumento exponencial de la ciberdelincuencia, que se entiende por tal aquellos delitos que se cometen a través de medios informáticos o aquellos que, no siendo cometidos a través de medios informáticos, logran efectos en las plataformas informáticas, por ejemplo, de negación de servicios, secuestro de datos, secuestro de información o incluso desvíos de dinero. Entonces, eso tiene un aumento del 110% entre un año y otro.
110%.
Luego, más del doble en un año. ¿Ya? Y eso probablemente también, producto de que, recuerde que tenemos ley de fraude y otras normas. Exacto. Que empiezan a también generar algunos impactos desde el punto de vista de los ingresos al Ministerio Público. Hay que señalar que este indicador lo que toma como base la evidencia es las denuncias ingresadas al Ministerio Público, es decir, la gente que se atrevió a denunciar al Ministerio Público, y esa es la base de información, ¿ya? Ahora bien, cuando uno sigue indagando los resultados, surge también con preocupación los delitos asociados a la violencia, las extorsiones, que también ocupan lugares preferentes. En consecuencia, Chile está viviendo un fenómeno de extorsión que es propio de la instalación en los territorios del crimen organizado. El crimen organizado llega a un territorio y lo primero que intenta es someter a las bandas rivales para que trabajen para ellos o lisa y llanamente para que se vayan del sector. ¿Y eso cómo lo hacen? A través de violencia. Por eso se explica el aumento de la violencia. Pero adicionalmente, eso también explicaría que otro indicador nos ha señalado las tasas de homicidio tan altas que tenemos en Chile.
Pero ahí quiero hacerle un punto. Tenemos tasas de homicidios muy altas, pero recientemente el gobierno entregaba antecedentes de que estas han ido bajando. ¿Ustedes tienen la misma percepción? ¿Les arroja lo mismo a ustedes su propio indicador?
A ver, este indicador, insisto, es 2023. ¿Sí? Versus 22, porque el 24 todavía no está disponibilizado en las plataformas del Ministerio Público, tal como se requiere para poder hacer la comparación. Pero efectivamente, más allá de la percepción, la tasa de homicidios bajó de 6,7 a 6,3 y estamos en el orden del 6 a 6,2.
Ya tiene la misma tendencia, en definitiva.
Pero como diría nuestro querido Julio Martínez, usted es muy joven, pero estamos en la parte alta de la tabla todavía. Y por tanto, no es para cantar victoria, porque tal como estaba explicando, usted puede tener un fenómeno de alza de homicidios y después resulta que bajan los homicidios, pero no es porque la política pública haya funcionado. Porque puede ser perfectamente porque ya sometieron a la banda rival y ya controlan el territorio. Entonces ahí viene el segundo espacio del crimen organizado, que es la extorsión. Instalados en el territorio, comienzan a extorsionar como un mecanismo de obtener financiamiento. Cobran por seguridad. Y eso es un problema para los pequeños comerciantes, para los vecinos, para diferentes gente que vive en las comunas. Y eso también lo revela el indicador, digamos, de el Centro de Estudio de Seguridad y Crimen Organizado. En consecuencia, esta información va a ser muy relevante para que la autoridad tome decisiones ya no respecto de lo que cree o lo que el asesor le dijo que era conveniente o lo que dijo el gobierno de turno, sino basado en evidencia, en datos. Tal como se toman las decisiones desde el punto de vista empresarial, bueno, queremos que las autoridades en materia de seguridad comiencen a rendir cuentas para que sus políticas públicas estén basadas en evidencia. Cuando uno mira las regiones que son las más afectadas, de acuerdo a este indicador, surge primero la región de Tarapacá, la región de Arica y Parinacota, con las más afectadas. La zona norte del país tiene un problema, y obviamente la región metropolitana, dado su cantidad de población. Y cuando uno hace, cuando uno hace clic en eso, también es importante empezar a cruzar con otros indicadores. Por ejemplo, la tasa de inmigración irregular.
Ahí lo quería llevar.
Tenemos un problema.
Ahí lo quería llevar, porque, a ver, tenemos esta criminalidad en el norte del país que es, bueno, por donde ingresa generalmente los inmigrantes irregulares, ¿no? Y luego, un tipo de delito que no conocíamos en Chile, este tipo extorsivo además, y la cantidad de homicidios que hace ya una década, yo creo que lo situamos en una década, un poquito menos quizás, en Chile la situación de los homicidios era muy distinta a la que tenemos hoy. ¿Se puede atribuir la situación de criminalidad a la migración irregular?
O sea, sin duda hay una influencia directa, tanto en condición de victimario como en condición de víctima, pero particularmente en el modus operandi, porque antiguamente había una especie como de proporción entre el daño causado y el bien obtenido. Con la llegada de la droga y particularmente con ciertos fenómenos centroamericanos que llegan a nuestro país, se produce que se puede quitar la vida de una persona para obtener un teléfono celular. Es decir, no hay proporción, se pierde la proporción. Y adicionalmente, que probablemente es lo que explica que Chile hoy día tiene el mayor nivel de temor de los últimos 20 años, es que ya no estamos tranquilos de que aún bajo la vieja recomendación, entrega todo, no te opongas, no nos vaya a pasar nada. Porque el delincuente ahora, aun cuando no haya oposición, no haya resistencia, puede pegar un balazo, digamos, y matar a una persona. Entonces, eso es lo que probablemente explica los altos niveles de temor, por un lado, y segundo, la participación, digamos, de extranjeros irregulares en la aparición de delitos, que según otro indicador que recientemente fue publicado, se señala que ha aumentado la participación de extranjeros como homicidas y también como víctimas. Es decir, es un modus operandi donde también ocurren fenómenos entre ellos.
Probablemente tiene que ver con esta disputa territorial de la que usted explica también, Felipe. Y una cosa que me gustaría preguntarle, bueno, usted fue subsecretario del Interior, conoce muy bien además esta realidad, la orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, cómo se ha construido este ministerio, ¿será el que dé respuesta precisamente a esta situación en términos para prevenir, controlar, pero también para disminuir los niveles con los que estamos viviendo de inseguridad y de criminalidad en Chile?
Mire, a ver, hay un consenso académico e incluso práctico de la necesidad de que haya una autoridad especializada dedicada 24/7 al tema de la seguridad, y no como era hasta ahora, que el Ministerio del Interior tenía que lidiar con todas las responsabilidades políticas y además con la seguridad, ¿no? Y eso está perfecto. El problema es más bien práctico, ¿no? Porque Chile tiene un problema serio de gobernanza en materia de seguridad. En Chile no tenemos un sistema de seguridad. Entonces, cada institución hace lo que de acuerdo a sus propias políticas cree que corresponde hacer. Y es muy difícil hacerlos trabajar en conjunto. Por de pronto hay muchas veces ocultamiento de información entre una policía y otra, o de pronto una fiscalía regional está investigando un caso donde, como el crimen organizado se mueve por el territorio, va a cometer delitos en otra zona y ese fiscal interviene porque cometió un delito en su zona y no se coordina. O bien, por ejemplo, cuando uno ve lo que tenemos hoy día en materia portuaria, ¿no? Donde en estricto rigor el control de la carga portuaria de exportación es prácticamente nula. Y eso es un problema porque Chile está siendo sindicado internacionalmente, como, y San Antonio en particular, como el puerto de mayor exportación de droga del mundo, porque teníamos un buen nombre. Y por tanto, cuando en Rotterdam o en otro puerto recibían carga chilena, tenía un cierto privilegio porque tenía una conducta, digamos, irreprochable con el exterior, tenía un penalista. Entonces, en ese escenario, el Ministerio de Seguridad viene a resolver ciertos problemas, pero se va a requerir necesariamente que quien lo ejerza, esa función, tenga la disposición y el poder suficiente para sentar en la mesa a instituciones que no pertenecen al Ministerio de Seguridad y respecto a las cuales, sin su actuar, no vamos a lograr resultados. Por ejemplo, aduana, exacto, por ejemplo, el SAG, el paso fronterizo también, se fija, son gendarmería que depende del Ministerio de Justicia. Y ahora, si me apuro un poquito, lo que yo sí creo que quedó muy mal, digamos, es la bajada territorial.
Los CEREMI.
Claro, porque usted tiene un ministro de Seguridad que no va a tener facultades para poder pedir reducir la fuerza pública. Pero el CEREMI sí. Pero ¿a través de quién? Del delegado presidencial, que no depende del ministro de Seguridad, depende del ministro de Interior. Y a su vez, si hoy día tenemos como conclusión objetiva que el crimen organizado es el principal problema, el crimen organizado no se detiene o no se controla con rondas policiales preventivas, sino con inteligencia. Y la inteligencia, déjeme decirle que el gobierno actual tomó la decisión de no entregarse al ministro de Seguridad. Entonces tenemos un ministro de Seguridad sin control sobre la inteligencia, porque se va a seguir dependiendo del ministro de Interior. Eso no se explica, digamos, en un escenario en el cual no se necesitan ni más leyes ni más plata. Se necesita gestión, mano firme y decisión.
Y pareciera muchas veces que se necesita también inteligencia, como para poder organizar, obviamente, las cosas de... No hablo de la inteligencia policial, sino que hablo de la inteligencia para estructurar las funciones y operaciones y atribuciones del Estado y de los organismos encargados precisamente para atacar un problema tan duro como es la delincuencia en nuestro país. Felipe Arbue, investigación del CESCRO US de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y agradecer al equipo de investigadores del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado, porque de verdad esta es una herramienta que va a estar disponible para todas las autoridades que haya, con independencia del color político, para todos, incluso los medios de comunicación, transparentemente, para que puedan utilizarla y que el país tenga otro indicador que permita focalizar los dineros de todos los chinos que van a invertir en materia de seguridad.
Muy amable, Felipe, que tenga buen día.
Gracias, igualmente.
Gracias, chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Desde que Donald Trump comenzó con sus aranceles y esta guerra comercial, el dólar para mí se ha vuelto una obsesión, así que lo reviso cada 5 minutos. 980 pesos está marcando a esta hora la moneda norteamericana después de haber llegado a puntas sobre incluso los 1000 pesos el martes particularmente. Después ya comenzó a bajar y a partir precisamente de los anuncios de esta pausa que ha puesto el presidente norteamericano a los aranceles recíprocos que anunció hace un par de días atrás. El euro se está cotizando en 1075 pesos. El cobre se está transando bajo los $4 que habíamos estado revisando hace un par de semanas. Está en $3.87 la libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se está cotizando en $65, mientras que el WTI se transa en 61. La unidad de fomento para hoy, para este día jueves, 10 de abril, es de 38.945 pesos, y el valor de la unidad tributaria mensual del mes de abril, 68.306 pesos. Vamos a hacer la pausa, el corte, pero como siempre, antes tenemos que saludar a quienes nos acompañan todos los días aquí en la mañana de Agricultura. Plenitud te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Encuéntralo en farmacias y supermercados del país. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que además LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su página web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Les cuento también que cuando Beneo Chile entra en acción, a su campo entra a trabajar una verdadera fuerza de élite, porque uno cosecha lo que siembra. Siempre a Chicoria Industrial y coseche los Beneo beneficios en beneochile.cl. Y las oportunidades especiales Mazda Dumai no se acaban. Esta temporada puedes encontrar tu Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5, CX-30 con precios excelentes extra especiales. Con financiamiento puedes dejar tu autoparte de pago y contarte nuevamente que son imperdibles las oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Más información en dumai.cl. Y la Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Son las 8:37, día nublado en la región metropolitana. Hacemos el corte y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main sponsor Equans, organiza FISA.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Desde el 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, campeonato nacional de cueca, torneo parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
A esta hora en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
Lo que debes saber a esta hora, algunas cosas importantes en materia económica, porque luego de que Donald Trump aumentara en un 125% los aranceles a China, el gobierno asiático advirtió a Washington que esta medida va a impactar severamente la estabilidad económica y mundial. Y afirmaron estar abiertos al diálogo, haciendo un llamado a alcanzar un compromiso a medio camino. De hecho, en Chile, hoy al mediodía, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se va a reunir con exministros de Hacienda y expresidentes del Banco Central para precisamente abordar las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump. A las 9 de la mañana, además, el ministro Marcel dará una conferencia de prensa para conocer los alcances y medidas que están tomando desde Chile. Otra cosa que deben saber, importante, la ex ministra del Trabajo y candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, dijo que no considera a Cuba una dictadura y reconoció que en Venezuela existe un régimen autoritario. Se espera también acá en Chile que a las 9 de la mañana los familiares de los pescadores desaparecidos de la lancha Bruma realicen una manifestación en las afueras de La Moneda. Y lo último, también importante, que la oposición amenaza con presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, si no remueve a la jefa jurídica de las Express, Francisca Moya. Recordemos que ella reconoció que sabía de la inhabilidad constitucional de la senadora Isabel Allende para celebrar contratos con el Estado. Así están las cosas, así está esta jornada de día jueves, como les decíamos, muy, muy ajetreada en distintos aspectos. Bien, queremos hablar con Carlos Marambio, director ejecutivo de ADBS, que es la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, por un tema muy sensible en nuestro país, que tiene que ver con la proliferación, precisamente, de campamentos y de la escasez de soluciones, además de viviendas definitivas, para aquellas personas que ven en las tomas la única opción para tener una vivienda. ¿Cómo está, Carlos?
Muy buenos días, Titi.
Muchas gracias.
Sí, aquí contento por conversar estos temas tan importantes.
Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Generalmente nosotros hablamos mucho de, bueno, los desalojos que existen de las tomas y la realidad que están dándose en muchos lugares de nuestro país. Ustedes tienen un catastro, o al menos los datos que entrega el Ministerio de Vivienda, es que ya existen 52 tomas en Chile. Una realidad que parecía estar erradicada hace un par de décadas en nuestro país.
Mira, sí, en realidad es harto más, son más de 1,000 las tomas en el país y más de 100,000 familias, según el último catastro que hizo el Techo para Chile. Según el catastro del Ministerio de Vivienda son 87,000, pero hablemos de alrededor de 100,000 familias en campamento. Uh-huh. Que han venido subiendo la cantidad, siguen sumándose familias todos los días a campamentos, tienen una realidad que obviamente es alarmante y urgente. Lo que sí también hemos ido escuchando últimamente, que los campamentos hoy en día, o las tomas, son distintas a las tomas que conocimos hace 25 o 30 años. Lo que estoy diciendo no es nuevo. Son tomas donde hay mucho más población migrante. De la población nueva que ha entrado en los últimos 4 o 5 años, alrededor del 40% son personas migrantes. Y una parte también es familias chilenas que no logran acceder a una vivienda por distintas razones. Y viene en la toma una solución de vivienda, evidentemente en la informalidad y en la ilegalidad. Ahora, esta realidad nos llama la atención porque los campamentos no están desconectados de la realidad de vivienda del país. Si hay una familia que se da un campamento, Titi, es porque algo falló y varias cosas fallaron antes. Una de las principales razones por las que una familia se da un campamento es porque no alcanza a pagar el arriendo, por ejemplo. Quizás arrendaba una pieza, una vivienda antes y sus ingresos no le permitieron mantener ese arriendo y se vieron obligados a irse a una toma. O no tienen empleo, o el empleo es muy informal, o la relación de arriendo es muy informal. Eso explica casi un 60% de las familias que se van a un campamento. Y a eso le sumamos la realidad migrante, que es una realidad que a mi juicio, Titi, no la hemos abordado como país como corresponde, en el sentido que nuestras ciudades no han podido recibir a estas familias muchas veces, y esas familias se van a un campamento. En el norte es realmente dramática la situación. Si han podido viajar a Alto Hospicio, es impactante cómo han crecido las tomas. Antofagasta, hace con un poco más de años también, la cantidad de familias de campamento ya supera los 5.000 a 7.000 familias. En Arica lo mismo. Entonces, en el norte tenemos una situación dramática.
No, y con campamentos que ya terminan siendo, bueno, verdadera ciudadela, porque ante la incapacidad del Estado de dar una solución habitacional, finalmente se hace, entre comillas, vista gorda, y se van asentando y se van quedando ahí y se les va entregando finalmente suministros básicos para que puedan vivir de buenas condiciones. Y lo que termina también siendo como un incentivo muchas veces para aquellas personas para las tomas. ¿Ustedes lo ven así también?
Absolutamente. Un poco lo que hemos visto y lo que se conversa también entre los conocedores del tema de vivienda latinoamericanos, que empiezan a aparecer estos campamentos a las villas en otros países, a las favelas, porque no es solo un tema de vivienda, Titi, eso yo creo que es importante también que lo asumamos como país. Es un tema mucho más profundo, que está también metido mucho la delincuencia, el narcotráfico, el mercado negro informal, el lucro informal de la venta de terreno. Y empiezan a hacer esto efectivamente como pueblos sin ley. Realmente es dramática la vida de las familias en estas tomas, que no tienen ninguna regulación de nada. Ya nos hemos enterado todo por las noticias, todas las cosas que ocurren en estos verdaderos pueblos sin ley. Y por lo tanto creo que es un año bien clave este, Titi, para reflexionar en torno a lo que vamos a hacer en el país, en torno a la vivienda como tema principal, pero también en torno a los campamentos y a las tomas. ¿Estará bien los instrumentos y la herramienta que hemos usado en los últimos 25 años para replicarla en los siguientes 25 años? ¿O deberíamos repensar el diseño de política pública? ¿Debería haber quizás una participación mucho más activa de interior, de los gobiernos regionales, de economía? Porque hay que competirle a la economía del narco también, entre otras cosas. Y en eso hay experiencias latinoamericanas, yo creo, Titi, que también vale la pena conocer, para ver cómo seguimos abordando esta temática.
¿Cómo cuáles? Porque en definitiva acá se habla del déficit de vivienda social, pero pareciera ser que el Estado no da abasto para la gran demanda precisamente de esas viviendas, porque también tenemos esta situación de migrantes irregulares.
Mira, en el gran tema del déficit habitacional, nosotros somos de la idea como asociación de que la política público-privada, el trabajo conjunto entre lo privado y lo público es la solución, no solamente público. Necesitamos que las empresas constructoras inmobiliarias se pongan a construir y a generar oferta de vivienda asequible. Y para eso tenemos que generar los atractivos necesarios desde el lado público para que lo privado construya. Y esos incentivos yo creo que también hay que volver a actualizarlo. Uno de los grandes amenazas que hemos vivido en los últimos tiempos para generar nueva oferta es la eliminación del crédito especial de las empresas constructoras, que hasta hoy día no hay una solución. Entonces nosotros hace poco entregamos un estudio que muestra justamente el efecto que genera esta eliminación del crédito, que afecta la viabilidad financiera de los proyectos que generalmente apuntan a la clase media, que son la gran solución para la clase media. Creemos que también deberá hacer una evaluación, ahora que estamos en año también eleccionario, de ver las medidas que se van a tomar en los próximos 4 años. Creemos que es urgente, Titi, una reactivación de la industria en todos los ámbitos. Los permisos de edificación este año y el año pasado han sido los más bajos históricamente. Entonces tenemos una industria que está muy deprimida, que necesita reactivarse, y por lo tanto creemos que hay que hacer un gran esfuerzo por reimpulsar, simplificar la permisología, tener los mecanismos adecuados de incentivos, son parte de las cosas que hay que hacer, y pronto.
Totalmente. Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema tan, bueno, tan importante y tan sensible, ¿no? Que estés muy bien, Carlos.
Gracias a ti, Titi.
Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias por tu tiempo. Son las 8:51, tenemos que hacer el corte. El último aquí es en la mañana de agricultura, donde conversamos en las noticias. Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras también, al reciclar en tu casa, o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta a su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. A uno le decían cosechas lo que siembras, cosechas lo que siembras. En agricultura le decimos siembre ya chicoria industrial y coseche el mejor servicio técnico profesional de la agricultura chilena y mucho más. Beneo Beneficios, conózcalos en beneochile.cl. Vamos al corte, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Sembrar a chicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Beneficio mayor, beneficio mayor.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En Entel, no somos la mejor compañía. La mejor compañía son nuestros clientes. Porque son únicos, apasionados y nos desafían a entregarles una señal a su altura. Cada día una mejor experiencia y un club con más de 80 beneficios. Porque tener los mejores clientes nos hace una mejor compañía. Y aquí son todos bienvenidos. Entel, contigo en todas.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo, nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
En AFP Plan Vital estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listos para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
2 clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las 8:56. Un gusto haberlos acompañado en el arranque de este día jueves. Las entrevistas siempre, revíselas en agricultura.cl. Ya vienen las noticias con una actualización de los datos de esta mañana y luego directo al grano. Que estén bien, nos vemos mañana, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya a Chicoria Industrial. Contacto bereochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.